porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 23 de septiembre, en 5 horas y 28 minutos prácticamente, el Athletic buscará cortar su mala racha ante un Girona que llega como colista a San Mamés y lo hace todavía con más urgencia, sabe, que los leones. Escucharemos a Valverde, que admite estar preocupado por la falta de bacalao, y charlaremos con un compañero de la prensa de Girona, Arnau Madrià, para que nos explique las causas de este hundimiento del equipo de Michel. Todo esto en un día en el que ya ha sido operado Beñat Prados. Javier Caño, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Aupa, Arratsaldeón. Beñat Prados ha sido intervenido esta mañana de su lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y la operación ha transcurrido sin ninguna incidencia.
Bueno, pues un día menos para que vuelva a los terrenos de juego, pero ya saben que se perderá prácticamente toda la temporada. A las 2 sacaremos la gabarra, la tertulia diaria del Athletic, hoy con Javier Caño, por supuesto, además de César García y Aritz de la Rosa, el míster del Zamudio. Y a las 3 nos iremos hasta Santutxu para escuchar la tertulia de Bilbao Basket que conduce cada martes José Luis Blanco. Mirando ya esa Euskal Copa contra Baskonia el jueves a las 7:30 en Durango. Y activamos ya, Javier, nuestro WhatsApp, nuestro número de teléfono para las opiniones de los oyentes y además con posibilidad de premios.
Eso es, el 688-89-36-35 para que los oyentes nos manden todo tipo de opiniones y preguntas.
Sorteamos entradas para estar en San Mamés. Para estar hoy no, porque ya las hemos sorteado, lo hicimos ayer el sorteo, pero para el siguiente compromiso en casa. Y además una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. 688-89-3635. También les invitamos a darse una vuelta por nuestra página web, por radiopopular.com. Ahí nos pueden leer y nos pueden también escuchar a la carta, los podcasts y también a través de nuestra aplicación. Una y 34 minutos. Hasta las 4 de la tarde, como todos los días, Oye Cómo Va.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santutxu y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
A las 7 de la tarde rodará el balón en Sabamés, la sexta jornada del campeonato. Los leones que llegan de 3 derrotas consecutivas, 2 en Liga y 1 en Champions. 3 partidos sin ver portería. Un dato que, hombre, claro que preocupa al entrenador, a Ernesto Valverde. Lo reconocí ayer en la sala de prensa, en esa rueda de prensa previa al choque de hoy.
O sea, preocupado. Yo sé que durante la temporada pasada o durante las anteriores también ha habido momentos durante el año en el que no hemos estado igual finos a la hora de hacer gol o defensivamente, y al final con trabajo y con tiempo, porque los jugadores lo tienen, pues tienes que ir buscando y exigiéndonos para encontrar los mecanismos que te puedan volver a procurar, pues bueno, el que puedas hacer gol, el que puedas generar más situaciones, que es lo que nos ocupa ahora mismo. Pero no es una preocupación, salvo que, vuelvo a decir, es bueno tener necesidad en el fútbol y sentir esa necesidad de que tienes que ganar, pues porque vienes de perder y eso te tiene que escocer, lógicamente.
Evidentemente tienen que llegar los jugadores escocidos, como decía sí. Chingurri, porque son 3 derrotas. Las 3 diferentes, la del Deportivo Alavés, yo creo que un poco por falta de atención, de concentración, teniendo en cuenta que había Champions, no estuvo el equipo al nivel habitual. Contra el Arsenal, pues directamente fueron mejores, sin paños calientes, aguantó lo que se aguantó. Y el otro día contra el Valencia hubo 2 claves. Primera, la falta de puntería, porque el equipo hizo méritos en la primera parte para haberse ido con un 2-0 tranquilamente al descanso y no consiguió marcar. Y luego es cierto que la roja a Vivian te condiciona el resto del partido. Pero el no marcar, el no anotar, el no tener jugadores enchufados que vean puerta con facilidad, le está haciendo al Athletic pasar estos malos momentos. Y evidentemente tiene una necesidad el equipo de sumar 3 puntos, no porque esté mal en la tabla.
No, está séptimo.
Por eso, no es que esté mal colocado, pero se empiezan a sembrar algunas dudas, ¿no? Cuando no ganas y estamos en ese momento.
No, efectivamente, el Athletic está pasando la pequeña mini crisis de la corta temporada que llevamos. El Athletic tiene que volver a ganar, y también porque este tipo de partidos, como el de esta tarde a las 7 contra el Girona, son el tipo de partidos que tienes que ganar sí o sí si quieres estar en competición europea el año que viene, claro.
Bueno, pues de esa necesidad de ganar hablaba también el Chingurri.
Todos los rivales siempre tienen necesidad, y es bueno que los rivales, bueno, los equipos sientan necesidad de cara a un partido, y nosotros tenemos que sentir necesidad para este partido, porque es que la tenemos, es que venimos de perder 3 partidos seguidos y 2 en Liga, y 2 partidos además en Liga que si los ves sin los goles no piensas que los has perdido, porque realmente hemos dominado los 2 gran parte de ellos. Entonces estamos en ese punto de necesidad, y el Girona viene aquí y nosotros valoramos al Girona. No nos vamos a olvidar, hace 2 temporadas, o sea, ha estado a punto luchando para ganar la Liga. Lo que pasa es que ha perdido jugadores importantísimos, y claro, eso también se nota. No ha tenido un buen comienzo, pero el Girona tiene entrenador y jugadores suficientes como para salir de esa situación. Y porque tienen juego, porque tienen fútbol. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos el partido como vamos a encontrarnos lo mejor, al mejor equipo, al mejor Girona que conocemos, que hemos tenido dificultades siempre cuando hemos jugado contra ellos, y evidentemente hacer que esa necesidad que tienen ellos, hacerla nuestra también, porque a nosotros nos hace falta que el público no esté con nosotros y nosotros empujar mucho y estar más fluidos que el día del Alavés, desde luego.
Sí, porque aquel fue el peor partido, sin duda, de largo, el que ha firmado el equipo rojiblanco, aunque ha perdido los tres últimos de diferente manera, como apuntamos, ante el Arsenal y ante el Valencia. Hombre, si en el Atlético hay dudas, ¿qué vamos a comentar del Girona, que llega como colista sin ganar, con un solo punto y en una situación muy, muy complicada para la escuadra de Michel?
Sí, porque son, como bien dices, un punto de 15, tres goles anotados, 15 encajados, tres expulsiones, dos penaltis en contra. Todas las estadísticas negativas las lidera el equipo de Michel, y que además parece que el vestuario no le tiene contento al entrenador, y ya escuchamos ayer cómo le pegó ese palo con el tema del ego a los jugadores.
Bueno, pues parece una víctima propiciatoria, así a priori, que llegue el colista, que el Atleti tenga que hacer pagar los platos rotos a algún equipo, y bueno, pues el Girona podría ser ese rival, sin confianzas, ¿eh? Si no, escuchen a Valverde.
No veo al Girona ni a ningún rival propicio para, por la sensación esa de que puedas tener más facilidades para poder marcar. Todo lo contrario, el Girona vendrá aquí, evidentemente, sabiendo que está en una situación complicada, a hacer un partido duro y a intentar sacar ventaja de las debilidades que habrá visto en nuestro equipo. Es un equipo que juega bien, que siempre, si te sale de la presión, te puede llegar muy alto, que no renuncia nunca a atreverse con el balón, y tiene jugadores técnicos además que dominan el juego. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que están en una situación más comprometida, pero bueno, queda mucha liga, que esto acaba de empezar. Yo creo que todos nos estamos colocando y bueno, ambos equipos vamos con la necesidad de ganar, ¿no?
Claro que van con la necesidad de ganar los dos equipos, cada uno tiene sus urgencias, y el Athletic, bueno, pues está viviendo un momento de dificultad, y ponía, bueno, lo que le sucede al Girona como ejemplo, ¿no? De un mal inicio de temporada, que se te empiezan a torcer las cosas, y que eso, entre comillas, le puede pasar a cualquiera.
Eso acaba de empezar, y es cierto que es que coges una racha mala durante la temporada y puede ser que sumes pocos puntos. Pero es cierto que a nadie le gusta estar donde está, y cuando un equipo entra en Champions como ellos, pues ocurre lo que ocurre a muchos equipos, afortunadamente a nosotros menos, pero que pierde jugadores importantes. Al final hay que sostener, perder al extremo izquierdo, al delantero centro, al medio centro, a un central, a un lateral. Uno se va al Dortmund, otro se va al Barcelona, otro se va a la Roma, otro se va al Manchester City, no se van a cualquier sitio, otro al Bayer Leverkusen. Entonces esos jugadores después hay que reemplazarlos, y luego no es tan sencillo si no tienes un potencial económico, porque el Girona pues no tiene un potencial económico como puede tener, no sé, un equipo de la Premier. Entonces lo que hay que poner en valor es eso, que un equipo como el Girona ha optado a luchar por la liga, y además jugando un fútbol extraordinario. Entonces, bueno, el que te quiten todos esos jugadores no es, vuelvo a decir, no es fácil de reemplazar, y necesitas un tiempo. Pero bueno, en el fútbol sabemos que no hay mucho tiempo.
Pues no, al final se aprieta, cada equipo tiene sus objetivos, quiere ganar, y el Athletic quiere salir de esa pequeña crisis en la que se ha metido, con tres derrotas consecutivas, dos de ellas en Liga. Y de momento, el club y Valverde, Javier, que nos esconden la convocatoria. Suponemos que hay algún tocado, quiere esconder sus cartas, pero a esta hora, 1:44 de la tarde, no sabemos la relación de convocados, aunque bueno, serán todos los disponibles. Ya sabemos las bajas que tiene el club, empezando por Beñat Prados, que, como apuntábamos en titulares, ha sido operado y se pierde pues prácticamente toda la temporada.
Sí, efectivamente, no se ha hablado de plazos concretos con el tema de Beñat Prados, pero recordamos que el 10 de septiembre le diagnosticaron una entorsis en la rodilla derecha, el 15 de septiembre ya informaron de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Es verdad que no tenemos la convocatoria, lo cual a mí me parece sorprendente. No sé hace cuánto que yo no recuerdo el partido que han escondido tanto sus cartas, pero entiendo que tiene mucho que ver con el tema de la enfermería y que hay varios jugadores tocados.
Sí, hay varios jugadores que están tiesos, que llegan justos. Tendrá que hacer algunos retoques Ernesto Valverde de cara al partido de esta tarde contra el Girona. Y mira, uno de los que en teoría tiene que jugar y que ya redebutó el otro día fue Aymeric Laporte. Sobre él hablaba también.
Bueno, pues salió en un momento en el que estábamos con 10 obligados. Y, hombre, él está en esa fase en la que tiene que ponerse al ritmo de los demás. Eso, tal y como estamos metidos en competición, solo se puede conseguir a través de la competición, porque a través del entrenamiento no podemos entrar demasiado, salvo ir recuperando. Entonces, bueno, ya veremos si está para 90 minutos o no. Pero en estos partidos que van llegando, tiene que ir entrando para poder colocarse a su ritmo normal.
Bueno, pues Aymeric Laporte, que tendrá que jugar en principio con Paredes, aunque llegó bastante justito al final del partido. Veremos a ver cómo ha recuperado. No le quedará más remedio que hacer el esfuerzo para ver hoy a Paredes y a Aymeric Laporte, con John de Luis en el banquillo y algún central del Bilbao Athletic que tendrá que acompañar a John de Luis en ese banquillo, ya sea Monreal, Ebro o Izaguirre.
Sí, incluso Duñabeitia también ha estado en la pretemporada. Pero bueno, que en principio los titulares deberían ser Laporte y Paredes, sin sí. ninguna duda. Incluso yo, antes que alguien del Bilbao Athletic, incluso veo un experimento del estilo de Yuri, Lecue, algo así.
Sí, también podría darse, y más de cara a la segunda parte, si es que no aguanta ninguno de los dos, porque uno llega muy justo y el otro llega sin la condición física necesaria. Sí, se vio el otro día, pues que todavía no está al 100%, no ha hecho pretemporada, todavía tiene que ponerse en forma Aymeric Laporte para aguantar la intensidad de la primera división. Todo esto porque expulsaron a Vivian el otro día contra el Valencia en una acción en la que, tras verla con calma, ayer Valverde nos decía que para él no es ni falta.
Yo lo veo todo a mi favor, eso seguro. De entrada, es cierto que para mí la falta es muy discutible. Yo no veo ni falta en esa jugada y terminamos con un jugador menos. Y tampoco sé si tiene que entrar el VAR o no, o sea, no sé cuál es el mecanismo ese. Pero tengo la sensación que esa jugada no es una situación clarísima en la que el jugador ya encara directamente a nuestro portero y va a ser una ocasión clara de gol. Tengo la sensación de que todavía hay que, para que sea una ocasión clara de gol, tienen que pasar cosas. Tiene que ser que nuestro jugador no cierre, el balón va en diagonal, no sé. No veo una jugada de esas que dices, bueno, es que te van a expulsar si el jugador considera que es falta. No sé, encima nuestro jugador tiene ganada la posición. No sé. No veo una situación de ese tipo, pero bueno, el árbitro y los árbitros sabrán. Han tomado esa decisión. No sé cuál es el criterio que se marca, que es el último jugador, pero bueno, al final el balón no es. No sé. No quiero hablar demasiado, pero no lo veo yo tan claro.
No quería hablar más de Ernesto Valverde, que recordemos sigue sancionado.
Sí.
Este partido y el del sábado frente al Villarreal. Jonas Piezu, que va a buscar esa primera victoria como primer técnico del Atleti, que se le resiste. No pudo en los dos partidos de la 23-24, no ha podido en los dos que lleva al cargo, aunque todos sabemos que es un dato puramente estadístico, porque el que da las órdenes es Valverde desde el palco el teléfono, evidentemente, pero se da esa circunstancia. Hoy también con Funes, el segundo de Mitchell, porque también está expulsado en Samamés. La imagen va a ser curiosa. Y bueno, más ausencias del partido. Pues, por ejemplo, Nico Williams, que sigue recuperándose, llegó lesionado tras actuar con la selección española. Y esto nos decía de Nico.
Él va mejor y, hombre, lo esperamos. Ayer hizo una pequeña parte, pero muy poco. Ya veremos cómo está hoy, cómo está en los próximos días.
Hombre, el partido del sábado ya llega muy pronto. Quizá contra el Borussia en Champions. Bueno, vamos a esperar.
Hombre, es verdad que si tienes que arriesgar, pues igual tiene que ser en la Champions. Es verdad que todavía quedan muchos partidos.
Tampoco hay que arriesgar. Es simplemente si él se encuentra medianamente bien, porque recordemos que el Atleti tiene hoy Girona, sábado Villarreal, El miércoles que viene en Dortmund, la Champions. Y luego, en menos de 72 horas, recibe al Mallorca. Y claro, ese partido se podía haber puesto perfectamente el domingo, porque luego hay parón. Y eso es algo que no entendía Ernesto Valverde.
El tema del calendario es algo que es recurrente de año tras año. Todos vemos que siempre... o vemos que hay posibilidades, por ejemplo ese partido a nosotros nos viene mal porque son 3 días después y no hay una razón para ponerlo antes, y sí una razón es para ponerlo después, pero bueno, es algo que bueno, que ya lo hemos repetido otras veces, no solo yo, otros entrenadores, pero bueno, la liga, que son los clubes en los que los que hacen el calendario, ellos sabrán.
Bueno, pues de momento no sé si saben o no saben, porque todos se sienten perjudicados. Alguna vez alguien tendrá que coger el toro por los cuernos y, sí, y tomar alguna medida para que esto no sea así, aunque tampoco es sencillo, ¿eh? Y más con esto de tener 10 horarios televisivos, cada uno tiene que ir en una franja, es muy, muy complicado contentar a todos los clubes. Hoy en San Mamés veremos con cuánta gente, se supone que los 47, 48 mil están garantizados. No es mala hora para ir con críos, por ejemplo, porque a las 9 ya te puedes marchar, a ver si aguanta el tiempo, y con además dos premiados en el terreno de juego.
Sí, efectivamente, hoy se entregan los premios del One Club Man y One Club Woman. En el apartado masculino, el galardonado es la leyenda de Liverpool, Jamie Carragher, y en el apartado femenino es Joel Murray del Hibernian. Ayer iban a dar los dos una rueda de prensa en un acto, bueno, una rueda de prensa, ahora iba a ser un acto en el que iban a comparecer los dos, iban a hablar sobre el título logrado, el galardón, pero solo pudo asistir Jamie Carragher por problemas con los vuelos, por lo que pudimos leer del Athletic Club. Y Jamie Carragher, que bueno, un poco como titular, dijo que el mayor logro de su carrera es ser One Club Man, no en referencia a este galardón, sino el haber jugado toda su vida en el Liverpool.
Un jugador que ganó, por ejemplo, la Champions de 2005, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El segundo con más partidos en la historia de Liverpool, que eso ya es decir bastante. El partido hoy a las 7... tal día como hoy, hace 63 años, debutaron un tal Iribar y Fidel Uriarte. Perdieron en su debut en Málaga. Esperemos que el Athletic hoy, en esa efeméride, no le pase lo mismo contra el Girona para grabar esa crisis. Algún mensajito por aquí nos dicen: hoy como el año pasado, 3-0. Por cierto, fue hat-trick de Sancet. A ver si
sí, cierto,
también espabila el 8 del Athletic. ¿Para cuándo un club man para Toti? Nos dicen por aquí. No nos quieren arriba y este curso no nos van a dar pa'l pelo los árbitros y los horarios. Aquí ven conspiración.
Sí.
Como salgamos sin garra y esperando a ver qué pasa, volveremos a ser la aspirina, el equipo aspirina.
El equipo aspirina, ese que sí viene aquí y se solucionan los problemas del rival.
Todavía me acuerdo del partido de los penaltis, aquello fue más una película de circo. Sí, sí, lo de sí, Garzaniga aquello... parando penaltis. Colista... Ya sabéis lo que va a pasar con el Athletic, otro que teme lo del equipo aspirina. ¿Sabéis cuántos partidos ha ganado el Girona? ¿Sabéis dónde va a ganar el primero? Esto lo he visto muchas veces. Oye, la gente está sí asustada, ¿eh?
A ver, es cierto que el Girona en algún momento tendrá que ganar, ya, pero ya no tiene por qué ser hoy.
Hoy ganar o ganar, probar con Sancet de delantero, se pregunta. Iñaki necesita un poco de descanso mental, sobre todo. Navarro y Serrano por las bandas, más Berenguer por detrás de Ollana, Opa Athletic. Bueno, pues nos da el once este oyente, ¿eh? Hay un montón de mensajes. ¿Y sin la convocatoria va toda la plantilla o qué? Bueno, pues puede ir perfectamente porque no hay tantos con todas las bajas.
Bueno, claro,
que tenemos un montón. ¿Creéis que el Athletic va a recurrir el partido contra el Mallorca para pasarlo al domingo? Si tenían que mover algo ya lo habían hecho y no se va a cambiar nada.
No tiene pinta.
Yo haría lo del One Club Men para Prieto, el de la Real. 688-89-36-35. Vamos a hablar un poquito del Girona.
Radio Popular, Erri Ratia.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Con
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Nos vamos hasta Girona para saber cuáles son los problemas por los que atraviesa el equipo de Michel y que le hacen ser colista ahora mismo sin haber ganado todavía las cinco primeras jornadas. Como siempre que jugamos contra el Girona, saludamos a Arnau Madrid, compañero del diario Sportiu. Arnau, ¿cómo estás? Arratsaldeon, buena tarde.
Arratsaldeon, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buen día.
Pues nada, expectantes con lo que va a pasar en San Mamés y te llamamos sobre todo para ver si nos puedes explicar qué le pasa a este Girona, ¿no? Porque entendemos que después de jugar la Champions, que puede haber un bajón, se han ido jugadores, pero estar como colista con un punto, ¿qué os pasa?
Es un poco lo mismo que preguntamos aquí, ¿eh? Día tras día, partido tras partido, vemos un equipo que fruto un poco de desesperación, no está jugando lo que quiere Michel tampoco está dando la tecla. Esto no es de este año, esto lo que da más miedo dentro del club es que sea un poco la continuación del año pasado, que fue horrible, aunque yo he mantenido la categoría, pues fue un año un poco duro y este año está siendo un poco lo mismo, pero con 13 fichajes, con 13 caras nuevas, y esto es lo que preocupa más ahora mismo.
¿Y qué, de todo lo que está pasando en el Girona a nivel deportivo, también con el tema de Michel, no sé si igual lo que más preocupa es que el vestuario igual no esté al 100%, por lo que dice Michel, lo dijo el otro día, el tema de los egos?
Claro, esto también, Michel es, en rueda de prensa da muchas pistas de lo que puede pasar dentro del vestuario, no es noticia que hay jugadores que quizás pues está costando un poco hablar el mismo idioma que Michel y esto está pasando un poco factura en jugadores que son no son de rotación, no, son estructurales en el equipo, y hablo de jugadores como Blin, jugadores como Iván Martín, que en teoría tienen que ir a muerte con Michel, o jugadores que han venido ahora mismo, aún Banat no sabemos poco, ha marcado un gol, pero sabemos muy poco, pero gente como Unagi o Alex Moreno tienen, o Rincón, tienen aún que coger un poco de ritmo dentro del equipo.
¿Corre peligro Michel a corto plazo?
Sí, corre peligro, aún no se está hablando de ultimátum, pero hablando un poco en torno, pues quizás si se da una mala imagen hoy y se pierde contra el Español, ultimátum frente a Valencia en Montilivi.
Ya, para el parón, ¿no?
Parón, exacto. Sí. Esta es la situación que ahora vive Girona, que es una situación que no gusta a todo el mundo, pero que es la real, la que está pasando.
Centrándonos igual un poco más en el partido de esta tarde, ¿qué esperas o qué once esperas? O, por ejemplo, a mí me es una incógnita importante, ¿cuál va a ser la pareja de centrales de este Girona? Porque hablas de ese Blind que está de mal nivel, Víctor Reis está expulsado, no está Víctor López. ¿Qué va a montar?
Igual juega con tres atrás.
Igual juega con tres, pero ¿qué va a montar el Girona para poder defender?
Yo creo que sin subir nada de filial, yo creo que va a mantener la línea de cuatro, porque no tienes más. Quizás sí, por piezas encaja más línea de tres con Rincón a la derecha, pero yo creo que va a mantener esta línea de cuatro con Blin y Francés. Uh-huh. Línea de izquierda, Francés a la derecha, jugador que que jugaba en Zaragoza con línea de tres, que jugaba más de central que de carrilero, y quizás pueda ir bien, pero esto es un problema grande porque las espadas de los laterales, con Iñaki sobre todo, ¿no? Jugadores como Berenguer también, que puede caer por banda, que son rápidos, y esto es una de las debilidades del Girona de Michel, las espadas.
Y los de ataque, el resto, ya por acabar con un posible once, así ya nos ayudas, sí. Arnau.
Claro, vamos a estructurar un poco. Yo creo que va a debutar Livakovic hoy en portería para cambiar un poco la imagen. Es duda, ¿eh? No es una cosa hecha, pero creemos que va a debutar Livakovic. Pareja de centrales con Blina francés, Arnau a derecha, Moreno por la izquierda. Pareja de o triplete, veremos, dentro de campo con Solís de pivote. Iván Martín un arce un poco más de por delante. Y el trío de delantero, Banat. No creo que salga Stuani. Y yo creo que la noticia va a ser el debut titular de este año de Brian Hill por la izquierda. Y por la derecha hay dudas entre Asprilla y Porto, porque el viernes hay un partido en Montilivi importante, también contra el Español. Y es más factible sacar puntos en casa que en Samames.
Bueno, no te creas, ¿eh? Estamos un poco que lo regalamos también. Tampoco te creas que está siendo tan difícil. Oye, hablamos cuando se confirmó la cesión de Hugo Rincón. ¿Cómo le estáis viendo? Porque claro, ha caído en un momento complicado también. Él es un jugador joven. ¿Cómo le estáis viendo?
Quizás sea una de las claves de este un cambio de sistema de Michel. Michel no le gusta hablar de línea de tres, línea de dos. Él dice que es fútbol y solamente fútbol, pero es importante encajar estas piezas, como por ejemplo Rincón o Laix Moreno. Son jugadores por banda que son más de ir para adelante que atrás. El otro día vimos claramente que Rincón defensivamente aún tiene muchas carencias, pero está sacando algunos minutos con el equipo ya abarrotado, con defensivamente deshecho y sobre todo con poca moral dentro del campo. Es difícil el arranque de Rincón, pero es en general por todo el equipo. Está costando muchísimo. Y el otro día Michel explicó que Rincón aún no conoce el equipo y el equipo aún no conoce a Rincón. Por eso que quizás sea una de las claves a Rincón y otros jugadores, que puedan ver un ya pues un poco más directo y más eficaz defensivamente, sin correr demasiados riesgos en salida.
Es que hay muchas caras nuevas y parece que todavía no han terminado de acoplarse.
Claro, sí.
Arnau Madrià, que te deseamos toda la suerte del mundo con el Girona a partir de mañana. Ya sabes cómo funciona esto, y a salir del pozo, compañero, que de todo se sale. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo desde Girona.
Agur. Dejamos ahí a nuestro compañero del diario Sportiu y mira, nos decían por aquí en el WhatsApp, me gustaría verle a Hugo Rincón, sí, pero me parece que de inicio por lo menos no tiene pinta. Juan Clumen para Arconada, Zamora, nos dicen por aquí, a mí no me importa quién pita, los del VAR, eso sí que tienen peligro. Pues sí, la verdad es que a veces es más peligroso el del VAR. Hoy está José Luis Munora Montero, el jienense de 42 años, décima temporada en primera. Con este árbitro llevamos 10 partidos sin perder. En total son 12 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Del Cerro Grande es el que está en el VAR. Y si no me falla la memoria, este es el de la final de Copa, ¿no? El de contra el Mallorca, creo que era.
Aquí no te puedo ayudar.
Sí, era Munora Montero el colegiado. Que siguen los oyentes, mandando sus mensajes al WhatsApp 688-89-3635, pero ya va a ser en tiempo de gabarra, porque nos metemos ya con la tertulia del Athletic, y les recuerdo que a las 3 llega José Luis Blanco con la tertulia de los hombres de negro para analizar, entre otras cosas, la Euskalcopa contra el Baskonia, que se juega en Baracaldo. He dicho yo al inicio en titulares en Durango, no, se juega en Baracaldo.
Esa
Euskalcopa. Así que nada, una pausa y vamos ya con la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Femme, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofemme.com.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 24 al 27 de septiembre, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y la diversidad en la oferta en nuestro municipio. Mercado de oportunidades de Guecho. ¿Te lo vas a perder?
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AECA. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeca.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a bordo de la Gabarra. Hoy tenemos partido. En menos de 5 horas comienza en Samamés ese duelo contra el colista, contra el Girona. Y para analizar ese partido y el momento del Athletic, me acompañan hoy, además de Javier Caño, que lleva desde la 1:30 conmigo, Aritz de la Rosa, el míster del Zamudio. ¿Cómo estás, míster? Arratsaldeón.
Opa, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Bueno, ya sé que venís de derrota, tenéis una victoria, un empate y una derrota, y has dicho, justo ha sido perder y me llama este hombre para la Gabarra.
Ha sido tú, Raúl, has dicho, hasta que no pierda no le voy a llamar.
Sí, claro, que, digo, si no viene muy crecido, luego sentando cátedra, no puede ser.
Si es por eso, entonces ojalá no venga en todo el año más.
También es verdad. Pero bueno, me decías a micrófono cerrado que buena segunda parte, ¿no? Sí, a pesar de la derrota.
Ese es el camino a seguir y por ahí irán los tiros, ¿no? A partir de ahora de creernos que podemos competir bien en esta categoría y ojalá poder cosechar buenos resultados, ¿no? Aparte de buen juego, pues cosechar resultados buenos.
Bueno, pues bienvenido como siempre a tu casa. Y la de César García, por supuesto, socio compromisario. César, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Es que ricasco, Arratsaldeón.
¿Estás preocupado con este Athletic y las 3 derrotas seguidas sin marcar o no llega a preocupación?
No llega a preocupación. Sí, hay ganas de que se acabe con esta trayectoria un poco dubitativa de los últimos partidos, que llegará, y creo que, aunque haya que respetar, como digo siempre, a todos los rivales, pues tenemos el idóneo para intentar romper esta mala racha. Yo entiendo que el Girona ahora mismo está donde está por algo, y también tiene otro tipo de desgracias, como nos ocurre a nosotros, como 2 expulsados sancionados, el míster también sancionado. Pues bueno, yo creo que no hay excusas, no debe haber ninguna excusa para que este partido podamos quedarnos los 3 puntos en juego.
Tú, desde ese perfil de entrenador, Aritz, ¿estás preocupado viendo cómo está Valverde, cómo ha jugado el equipo, que no marca? ¿Cómo lo ves?
Yo tampoco, coincido con César. Yo creo que el otro día, creo que el primer tiempo es bueno, el del Athletic. Sí que es cierto que le falta un poco mordiente, le falta colmillo, es decir, traducir todo ese buen juego en quizás unas ocasiones más claras, ¿no? Y poder materializarlas. Pero vamos a confiar, ¿no? De seguir por esos derroteros, con ese buen juego, y a partir de ahí, pues intentar ganar el partido hoy, que creo que nos puede dar un ánimo bastante grande, ¿no? Para afrontar los siguientes partidos.
No, yo preocupación tampoco diría que es también contra el Arsenal, por ejemplo, pues lo normal es perder. El día del Alavés creo que tiene la cabeza en otro sitio, y como dice Aritz, el día del Valencia, lo normal es casi haber ganado con el primer tiempo que haces. Entonces, bueno, sí que me preocupa pues el tema del aspecto bacaladero, el ver portería, me parece, que tenemos un problema en general, y que si la segunda línea no empieza a sumar, le va a costar a este Athletic esa efectividad y esa regularidad que tenía el año pasado, que ganaba muchos partidos sin jugar especialmente bien, pero que tenía, estaba muy efectivo de cara a puerta. sin esa efectividad le va a costar, pero bueno, eso me preocupa un poco más, pero el juego en general no.
O sea, que entiendo que por las tres derrotas no, pero por la falta de puntería y ya un poco más inquieto sí.
Hombre, es cierto que al equipo le falta un ariete al nivel de los que hemos tenido en las últimas décadas. Un Aritz Aduriz, un Isma Urzaiz, un
Llorente, dilo, venga, un Llorente, vamos.
Un Llorente en sus primeros años. No, bueno, sí, o sea, vamos a reconocerle.
Una cosa es una cosa y otra.
Sí, efectivamente, luego el hombre ha dado tumbos por ahí, pero aquí podía haber sido leyenda y lo rehusó, pero tenía su nivel como delantero centro. Justo cuando mejor estaba es cuando decidió acabar con su carrera. Teniendo ahora mismo esa pieza en el resto del plantel que tiene Valverde, yo creo que seríamos un equipo, pues incluso para pelear la tercera plaza. No hablo ya de meternos en Champions, sino que con un delantero centro al nivel de un Aduriz, pues desde luego seríamos ahora un rival de la leche. Pero
imagínate,
bueno,
¿eh? Imagínate.
Por eso, es la única pieza que le falta, ¿no? Pero por más que Valverde se da de bruces y no hace más que darle vueltas al tema, pues acaba recurriendo en lo que para mí, o sea, sin saber de fútbol más que nadie, para mí es un error. Está más que testado que el potencial de Iñaki Williams es donde es, en la banda derecha y explotando velocidad y huecos. Por tanto, lo que hay que crear es un delantero centro. Y si se trae a un Marouane, se tiene a un Guruceta, pues hay que intentar que mejoren o traer un delantero que sea mejor que ellos. Pero yo creo que ese mover piezas, cuando encima hay gente en esa línea de detrás de la vanguardia que tampoco está al 100%, pues yo creo que nos estamos debilitando. Y creo que es lo que le falta, el tener ahí a alguien con mordiente y luego utilizar a cada uno en su sitio. Yo creo que el Girona, repito, espero no comerme mis palabras a las 9 y algo de la noche, el Girona es un rival adecuado para tener un chute de autoestima, de dar por finalizada esta mala racha, de volvernos a ver ahí arriba y afrontar lo siguiente que viene, que es peliagudo también con otra sensación. Hoy no sacar los tres puntos nos haría psicológicamente mucho daño.
Aritz, sí. Si tú estuvieras en el banquillo del Athletic con las piezas que tiene Ernesto Valverde, evidentemente desde fuera, porque tú no le estás entrenando, pero por lo que ves, por lo que conoces a los jugadores, ¿qué harías para solucionar este problema de Bacalao? ¿A quién pondrías? ¿Cambiarías algo?
Lo que tengo claro es que a Iñaki Williams lo primero no le pondría. ¿Por qué? Pues porque creo que encima no está bien.
¿No le pondrías en el 11 o de 9?
Pues, igual ni en el 11. Yo sé que de extremo juega mejor que de delantero centro, pero no le veo bien. No le veo bien. El otro día contra el Arsenal tampoco me gustó. Me sorprendió que no le quitara. El otro día en Valencia, el sábado, tampoco me gustó. Y menos delantero centro. Entonces yo optaría por uno de los delanteros. Darle confianza a alguien y si no, probar a Iceta. Que le hemos traído, vamos a verlo. Igual nos sorprende. Y sobre todo, pues ya te digo, probarlo para decir, a ver, este chico en el Mirandés ha hecho un gran trabajo, vamos a probarlo. Un día como hoy, por ejemplo, creo que es un día idóneo para sacar ese tipo de fichas, a ver si marca algún bacalao y nos puede valer. Está claro que Valverde no cuenta mucho con él, a la vista está, por algo será también, ¿eh? Pero no sé, yo no veo a Iñaki Williams de delantero centro.
A mí es que el caso de Iñaki me parece algo complicado, porque a todos nos gusta más en la derecha que en punta, y creo que es evidente a los ojos de cada uno que en el delantero centro está muy incómodo, pero es verdad que por la derecha, él que es un jugador muy pegado a la banda, intentar atacar los espacios de ahí, se va a pisar con Areso. Entonces, tampoco tiene un encaje muy claro por la derecha con Areso, o al menos de momento, y Valverde le ha quitado ya de ahí. El otro día Areso, yo creo que con Robert Navarro estaba más cómodo, tenía más espacio, podía ir más hacia adelante. Robert Navarro por dentro es mejor que Iñaki Williams. Entonces, es complicado porque de punta Iñaki no está bien, pero en la derecha se va a pisar con Areso. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Me parece complicado, o sea, creo que el encaje con sus compañeros va a ser un poco difícil, pero durante el resto de la temporada también.
De todas formas, estamos hablando de Iñaki, que es verdad que no ha empezado con chispa, yo creo que se ve, y creo que ha mejorado un poquito del primer partido a lo último que hemos visto. Sí. Le está dejando coger la forma jugando, podríamos decir, cosa que igual no hace con otros futbolistas, porque Iñaki es de su máxima confianza y sabes que te acaba dando mucho, aunque no esté al 100% ni mucho menos. Pero Iñaki es verdad que no está bien. Sancet ha estado desaparecido. Sancet está por una cosa o por otra, tampoco. Berenguer sí lo está intentando, es el que más está apareciendo. Tampoco le acaban de salir las cosas, pero lo está intentando. Nico era el que más chispa tenía y se nos ha lesionado. Y luego lo de arriba, claro, si no pones ni a Guruceta ni Marouane Sanadi, es porque Valverde entiende que no están bien. Y luego, lo poco que les hemos visto, tampoco le han cerrado la boca al entrenador, ¿no? Cuando han salido, no dices, ¿por qué no juegan estos dos? Se está viendo por qué tampoco.
Sí, pero bueno, yo soy más de soluciones naturales. Es decir, si te falla el primer delantero centro, pasa al segundo. Si tampoco te da la talla, pasa al tercero. Y si no, apuesta por algo que venga de abajo. Yo el andar moviendo piezas, cuando en realidad, como hemos comentado, se ven las carencias de Iñaki Williams, es que no es ya que lo haga peor que un delantero centro convencional, es que estamos perdiendo lo que nos puede aportar cuando está bien o medio bien en banda derecha, que es su velocidad. No nos engañemos, Iñaki Williams no va bien de cabeza, no tiene pierna izquierda, se protege de la pierna izquierda muchas veces, haciendo incluso, utilizando el exterior de la derecha. O sea, quiero decir que tiene una serie de carencias que cuanto más pegado le tengas a la línea de gol, pues más se le van a notar. Y yo creo que es un formidable jugador cuando está a tope de físico y en su sitio, y creo que ahí estamos perdiendo. Yo este año estoy viendo que desde luego se lo están poniendo muy difícil los delanteros alternativa a Chingurri, pero bueno, pues miremos abajo. Yo es que no contemplaría que acabes moviendo de sitio hasta el lateral izquierdo porque te quepan determinados jugadores, aunque sea en una posición antinatural. Hay que apostar por un delantero centro. Si hay que empezar a pensar en uno de 18 años, porque ni Guruceta está a tope, ni Marouane está demostrando lo que se le vio exclusivamente, yo creo, en aquel primer partido, un ratito, yo creo que hay que empezar a mirar a los lados.
Por eso decía yo lo de Zeta. A ver, ¿quién es el titular? Vamos a poner, pues no me gusta hablar de titulares y suplentes, pero ¿qué es Guru? Pues que no está bien, Marouane, que no está bien, joder, pues dale la oportunidad. Si no, ¿para qué nos lo hemos quedado? Si no, hubiera sido mejor cederle o que lo fichara otro equipo, ¿no? Vamos a probarlo.
No tiene la confianza el míster.
Ya, no, eso está claro.
No, no lo has escrito ni en la Champions.
El otro día salió y tampoco estuvo especialmente fino.
Fueron muy poquitos minutos
Si le sacas ese día, ya.
Pero lo peor de todo para mí es que realmente la confianza al 100% del míster no la tiene ninguno. Que es lo que estamos viendo. O sea, ya no es que no la tenga un jugador, sino que no la tiene ninguno y prefiere poner a uno que le rinde en otro sitio a alguien que igual a base de partidos, pues va limando carencias.
Es lo que decía yo antes, César. Digo, sí. A Iñaki Williams no está bien, porque hemos visto que no está bien, pero le deja en el campo y quiere que coja esa confianza, esa chispa, esa forma, jugando, porque para él tiene que estar en el campo. Pero, por ejemplo, no haces lo mismo con Guruceta, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, este es mi 9, tú vas a jugar y tarde o temprano ya meterás uno, aunque sea de rebote con la rodilla, cogerás confianza, llegarás mejor. No apuesta por uno y dice, oye, ahí tienes 3 partidos y venga, salte, ¿no?
Tú tienes a Iñaki en banda y en un día más o menos normal te puede dar un 7 y el delantero que saques te da un 6, eso suma 13. Si le pasas a Iñaki a delantero centro que te suma 5 y el extremo que pones te sigue sumando 5, pues estás en 10. O sea, yo creo que se debilita el conjunto.
Bueno, depende de quién sea el extremo derecho, claro. Depende de cómo le vaya. No sé, a mí es que el otro día, por ejemplo, Robert Navarro me gustó. Entonces tampoco creo que estuviera de 5, creo que estuvo un poquito más. O sea, yo entiendo a Valverde en el tema de que entre Marouane y Guruceta llevan en 2025 4 bacalaos.
Sí, pero estamos hablando de quitar a Iñaki Williams cuando justo no está Nico. No creo que sea tampoco el mejor momento, quizá, ¿no? ¿O qué? Porque...
Ya, pero es que las alternativas arriba también son muy flojas. O sea, no sé, muy flojas o están muy mal en este momento, no sé. Me parece que tiene un problema de que no hay uno que le convenzca, pero porque no hay uno que sea, pues, que tenga la jerarquía de Sancet en la media punta o Nico en la izquierda. O bueno, ya no te digo eso, Galarreta en el medio, en el pivote, que sea alguien que tenga esa jerarquía en la delantera. No sé, me parece un problema con... Yo creo no que mucha
es,
solución.
Creo que has nombrado un nombre clave, que es el que engrasa toda la maquinaria, que es Sancet. Que Sancet no viene en condiciones, o sea, no ha recuperado todavía la frescura después de la lesión. Y yo creo que la desgracia de la baja de Nico, pues no podemos hacer nada porque está lesionado. Pero un jugador que no está lesionado, como Sancet, con todo lo que te puede aportar, el problema es que todavía no ha recuperado su nivel. Yo creo que ahí también es alguien que tiene un desplazamiento rápido al compañero, que no pierde un balón.
Debería sumar de cara a puerta también, que el año pasado no sé si fueron 17 bacalao.
Klaus.
Sí, sí, sí.
Que, hombre, pues ahí te tapa Creo que es Klaus del resto. Sí,
sí. No fue el Pichichi, está claro. ¿Y qué esperáis para hoy? ¿A quién esperáis de nueve o a quién esperáis en ese frente de ataque, teniendo en cuenta que se viene de jugar en Mestalla, hay partido otra vez el sábado en Villarreal, la semana que viene la Champions, pero bueno, hoy, centrándonos en lo de hoy, ¿qué esperáis en ese frente de ataque?
Pues no, yo la verdad que no sé, no lo sé, Raúl, te lo digo de verdad, no sé. Hay otras posiciones que quizás lo tengo más claro, pero es que arriba no sé. La verdad, después de ver el otro día Iñaki Williams de delantero centro, ya me puedo esperar casi cualquier cosa, hasta Berenguer de delantero incluso.
Y sí, no, te, ya ha estado.
Ya ha estado, pues eso te lo digo. Y a Iñaki en una banda y a Robert en la otra. Me lo puedo esperar, ¿eh?
Yo creo que iba a jugar un 9. O sea,
yo también creo, espero. Yo creo que Marwan o
yo creo
o
que Guru. Que Guru, creo yo, pero vamos.
Yo creo que uno de los dos, sí, pero no lo sé.
Yo diría, viendo los centrales que tiene el Girona, que son, no sé si los suplentes, los dos suplentes que hoy, por lo que hemos hablado con Arnau, va a jugar con Alejandro Francés, que no es ni central, y Blind, que es central, pero vamos, muchas veces ha sido lateral y es más bien lento, blando. Creo que Marwan ahí puede encajar más o menos bien, pues a ir al choque, ir a ser un incordio todo el rato para los centrales del Girona. Creo que es la parcela más floja que tiene el conjunto de Montilivi, entonces entiendo que Marwan ahí puede hacer un poquito más de daño que el resto. Yo creo que van a ir por ahí los tiros, pero como dice Aritz, no tengo ni idea. O sea, me parece muy, o sea, creo que hay tantas opciones y que no le gusta ninguna a Valverde que nunca sabes cuál va a poner.
Hay realmente 4 o 5 opciones, sí, que creo que nunca hemos tenido tantas, pero en realidad ninguna es destacada, ¿no? Le voy a dar la vuelta, depende de lo que vea para el partido del Villarreal, que es el sábado, si no me equivoco, ¿no? El sábado.
Sí, pero es que esta es una situación en la que tampoco puedes ponerte a pensar mucho en el Villarreal. Sí, pero, o sea, tú tienes que sacar los puntos hoy.
No, lo digo, el perfil de centrales del Villarreal son más físicos que los del Girona.
Sí, mucho más, pues, son muy duros. Sí,
pues
sí.
En ese caso yo metería a Marwan contra ellos en plan perro de presa, y contra el Girona pues a un jugador que baja un poco más a recibir, que les puede mover de posición, que técnicamente yo creo que va un poco mejor, que puede tener menos brega. No sé, igual a mí me encaja exactamente lo contrario.
Sí, no, que depende del plan que tengas.
Sí,
claro,
exacto, o sea, no...
¿Se le ha acabado el enamoramiento de Valverde con Marwan, Sanadi?
Yo creo que no. Yo creo que, joder, Marwan nos da algo que no tiene ninguno otro de las 5 alternativas que dice César. No tiene ninguno, ¿no? Ese juego de espaldas, esa pelea con central, esa capacidad de él mismo generarse ocasiones de gol cuando el equipo está muy bajo y le meten un balón largo y, bueno, pues esa pelea al espacio. Yo creo que eso lo sigue teniendo y tenemos que confiar en que nos tiene que dar, ¿no? O por lo menos esa es mi ilusión y lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero, joder, yo creo que Marwan es capaz. Yo escucho a la grada, ¿no? Joder, este es malísimo, no sé qué. Joder, pues a mí tampoco me parece tan malo, Raúl, no sé. Yo creo que deberíamos confiar en él y, bueno, a ver si que es cierto que en la faceta bacaladera, pues a ver si anda un poquito más fino, ¿no? Pues porque creo que lleva uno, ¿no? Lleva uno.
Uno este año, sí, con el Sevilla.
Y bueno, pues a ver si hoy si juega o si es de la partida el sábado contra el Villarreal, pues bueno, pues a ver si nos hace un bacalao y así. Y así, pues bueno, pues va cogiendo también el confianza y va ganando la confianza del míster.
Pero hablas de lo que nos puede dar por algunas cosas que hemos visto la temporada pasada, por lo que ya un poco le conocemos, pero este año tampoco ha empezado bien.
No ha empezado bien.
De hecho, el Marwan Sanadi que debutó con el Atleti te enseña cositas, le veías un poco precipitado, pero decías, bueno, es normal, ¿no? Acaba de llegar a la élite. Después de una pretemporada y empezar de cero, todos creíamos que iba a aportar algo más, ¿no? Y no voy a decir que ha involucionado, pero ha arrancado muy mal también el curso, ¿eh? La gente, evidentemente, si estás aquí, pues tienes que tener algo, ¿no? Si no llegas a estas alturas, por mucho que fuera de un rebote, de que vienes como llegas, pero será que Valverde le necesitaba, le ha puesto mucho, ahora le ha dejado de poner, por eso decía yo, si se ha acabado el enamoramiento, porque cuando ha salido ha estado muy desacertado, ¿eh?
Sí, yo creo que es el delantero que si está bien va a ser el titular. O sea, porque el año pasado, pues como tú bien dices, Raúl, le puso en cuanto llegó, le puso y jugó en Roma, jugó en Glasgow. O sea, jugó partidos muy importantes. Creo que si está bien es el que va a jugar. Y creo que estando todos mal... También es, o sea, si están todos al mismo nivel, es el que va a jugar. Pero claro, es que es como lo que tú dices, que ha empezado tan mal que tampoco se le ve la evolución que esperábamos. Y también creo que le falta un poquito más de energía que el año pasado. O sea, el año pasado iba, se pegaba con todo, se peleaba.
Sí, pero es que ahora se pelea demasiado. Sí, el problema es que se pelea demasiado a veces. Fíjate el día del Betis también, que sale.
Sí, un codazo, sí.
Creo que lo de la energía a veces lo confunde con ir pasado y hacer faltas y darle vidilla al rival incluso. Creo que ahí tiene que medir y todavía está en aprendizaje, ¿no?
Yo era de los que pensaban que lo que necesitaba Marouane era una pretemporada con sus compañeros, coger conceptos, automatismos, entendimiento con los compañeros de su zona del campo, y me ha llevado la desagradable sorpresa de que ha ocurrido, como tú decías, lo contrario, ha involucionado. Yo quiero saber si el espejismo es lo que le vimos ciertos ratos el año pasado y lo normal es lo de ahora, o a la inversa. Tampoco tengo claro si, claro, viéndole su fisonomía, no sé si tiene que cambiar algún tipo de concepto alimenticio, que tiene que bajar volumen, estar más fibroso, no lo sé. O sea, hay una serie de cosas que en el caso de Marouane, yo voy a esperar a que acabe la temporada, aunque suene ahora decir, joder, hay que esperar hasta el final. No, yo le voy a valorar por el global de toda la temporada, porque lo del año pasado, pues es cierto que llega con temporada empezada, que nos enamora en 20 minutos de un partido donde parece que le va a salir todo y luego no ha ocurrido, y yo quiero darle un margen de tiempo, evidentemente, pero sí, le veo cosas en el campo que no le veía el año pasado, le veo falta de rigor táctico, le veo muy desubicado en ciertas ocasiones, hace presiones un poco extemporáneas, entradas, como tú decías también, que no mide, le veo más de entrar en el cuerpo a cuerpo y en la polémica, no lo sé, creo que se tiene que tranquilizar y seguramente se sacará más rendimiento de sí mismo, pero al final de temporada yo quiero saber si el Marouane que nos podemos encontrar los próximos años es el de ese ratito del año pasado, o acercarse a eso, o es un delantero que va a pasar al final a irse poco a poco evaporando como el humo.
¿A quién le achacáis más la responsabilidad de que falte Bacalao? ¿Al entrenador por las decisiones que toma de poner a este, al otro, de no dar continuidad a uno, de no apostar en concreto por algo, o a los jugadores y su baja forma? Pues claro, el entrenador, si tú pones a uno, pones a otro, ninguno te responde, ninguno acierta. También ha habido partidos en los que apenas ha llegado y se ha generado, ¿eh? Por ejemplo, el día del Deportivo Alavés, no, es que no se tiró ni a portería. ¿Cómo van a marcar si no tiran?
Yo creo que hay varios factores. Que el primero, que los jugadores que se tienen que encargar de los goles de los Bacalaos están mal, que eso creo que es lo esencial. Creo que tampoco estamos sumando, por ejemplo, desde el balón parado, que el año pasado fue un arma muy importante. Creo que hay varios jugadores de esa segunda línea que también han empezado bastante mal y que eran jugadores encargados de, bueno, tapar un poco esas carencias, y que por encima de todo el Athletic no tiene un gran goleador, no tiene alguien que, pues porque Guruceta en su día hubo una temporada que sí ha sido, pero si miramos el resto de toda su carrera no ha sido un jugador que se vaya a los 15 bacalaos en ningún momento de su carrera. Por lo tanto, yo creo que le falta este perfil. Marouane, incluso en el Baracaldo, que estuvo súper bien, hizo 6 goles en una vuelta, que tampoco son números estratosféricos. Me refiero, tampoco tiene ese perfil Athletic. Entonces creo que hay una suma de varios factores, que el colectivo no está sumando, individualmente estamos mal. Bueno, yo repartiría culpas, la verdad.
Para mí, los mayores responsables son los jugadores, que son los que juegan, Sí, porque si no juega uno, está el otro, y evidentemente el juego no es el adecuado, el juego no es el mejor de los últimos tiempos, y sí que es cierto que igual falta pues un poquito más de ocasiones y tal, pero al final el entrenador culpa, evidentemente, porque es el máximo responsable, pero echar siempre la culpa al entrenador me parece como muy... echar la culpa al entrenador y a los demás que echan los balones fuera. No. Aquí todos tienen culpa, pero los que juegan para bien y para mal, para cuando ganan y cuando pierden, son los jugadores.
Ganan los jugadores, pierden los entrenadores.
Siempre,
¿no?
Claro, sí, sí.
César, ¿quién tiene más responsabilidad en este momento de sequía bacaladera?
Yo creo que sobre todo los jugadores, es evidente. Pero también hay un técnico que determina quién juega y quién no. Y creo que tampoco nos está ayudando nada el hecho de que Valverde no esté en la línea del campo. dando instrucciones, también presionando, corrigiendo, porque Azpiazu puede que sea un excepcional compañero de equipo para él, un tío que le hace una labor, pero no transmite como transmite Valverde en determinados momentos, y cuando está crispado a Valverde se le nota, porque no ha sido un técnico habitualmente, pues un Simeone, ¿no?, que está todo el día hiperventilando, pero yo creo que la falta de Valverde en la banda en Liga, porque en Champions pudo estar, yo creo que también se nota, y son los dos partidos que él se ha perdido, en partidos donde no hemos visto la misma tensión en determinados momentos del partido.
Es que a mí este me parece un punto interesante, ¿eh? Porque cuando hemos estado en las gabarras y hemos hablado del tema de, joder, pues antes de, cuando se conoció la sanción, pero antes del primer partido, oye, esto se notará, tal, pues a mí me venía a la cabeza, hombre, pues esto es un equipo profesional, entiendo que no se va a notar mucho, o sea, porque los jugadores son los mismos y el sistema se trabaja entre semana. Pero es verdad que con el paso de los partidos, el que no estuviera, a mí me da la sensación de que, joder, pues faltan, no sé si falta un líder o alguien que lleve la voz cantante desde la banda, que yo no le daba la importancia suficiente hace unas semanas, pero oye, igual tiene que ver esto con esa tensión que faltó el día del Alavés. No sé, igual ha dicho, creo que en esto nos puede sumar un poco.
No, es importante, evidentemente, ¿no? Sobre todo los jugadores, el ver al entrenador, al primer entrenador ahí, pues yo creo que es, cambia todo, ¿no? Cambia todo, incluso en estas categorías, ¿no? Que sí, que es cierto que no pasa, pero bueno, yo también he sido jugador y entiendo que cuando no venía el entrenador y estaba, yo qué sé, el preparador físico y el segundo, pues bueno, es distinto.
Como cuando faltaba el profesor y venía el sustituto.
Exactamente, pues sí, pues es un poco, ¿no? A ver, intentas hacerlo, pero bueno, yo entiendo que, pues que no es lo mismo, ¿no? Y pues en un partido, pues muchísimo más, ¿no? El no tener la figura del entrenador en banda para, pues bueno. Pues es complicado.
Yo creo que es una figura de seguridad del jugador y perderla ahí me parece que resta. Por eso me sorprende mucho el tema de Luis Enrique, por ejemplo, que se sube ahí a la posición de analista a ver la primera parte. Eso me sorprende un montón.
Sí, a mí también, pero no lo sé.
Igual por eso el dato de Jon Azpiazu, que ha dirigido 4 partidos al Athletic y son 3 derrotas y un empate. Igual es casualidad, ¿eh? Pero son los datos de Jon Azpiazu cuando ha sustituido a Ernesto Valverde. Tiene 2 partidos para conseguir su primera victoria como primer entrenador, hoy el sábado, esperemos que consiga las 2 y ya borremos ese historial de su cuenta particular.
Joder,
y
a ver, que John es un tío,
es un crack.
Que ha entrenado en segunda división B, es decir, que no es que digas, no, es que este hombre nunca ha sido entrenador y ha sido siempre...
Pero no es ese rol, y tú le ves en la zona técnica...
Y desde hace muchos años,
no tiene nada que ver, hombre.
Con Valverde está en ese rol, pero previamente a eso ha sido entrenador en segunda división B,
aparte
y tal, ¿eh?
De que tiene que estar muy pendiente de que Valverde le esté pasando instrucciones, porque estarán intercomunicados, claro, o alguien del banquillo le estará, o sea, se pierde la frescura que tiene la inmediatez de Valverde diciéndole al lateral derecho o al izquierdo, oye, haz esto, haz lo otro, tú baja a presionar, vete a la línea de no sé qué tal, eso lo dices totalmente. Al momento, y cuando le llega la instrucción a Azpiazu, el jugador en cuestión está en la otra banda ya, o sea que se pierde toda esa inmediatez.
Es distinto.
Vamos a ir con algún mensajito, venga, al WhatsApp 688-89-3635, dice por aquí, yo os doy otra opción, Sanceta al banquillo por su baja forma y como toque de atención jugar con 2 puntas específicos, que elija 2 de los 3 que hay. Bueno, pues es una...
No confía en uno.
Es una alternativa, por eso, y no estamos para quitar a Sancet, aunque es verdad que esté a medio gas o medio desaparecido.
Pero... Joder, pues yo no recuerdo un partido con 2 delanteros del Athletic, desde hace mucho tiempo.
Ya.
Yo no sé si acabó...
Y más con Valverde.
No, por eso digo, cambiando sistema, cambiando estructura de meter 4-4-2, ¿no?
Porque en algún partido se ha terminado así un poco a la desesperada.
Creo, ¿no? No fue con Iceta y Maroán.
Sí, pero sí. Eso ya acabaron, es un partido a la desesperada, vas perdido y metes un poco todo lo ofensivo que tienes, ¿no?
Pero contra el Arsenal, no digo que fuese jugar con 2 delanteros centros, pero sí que estaba claro que había cambiado un poco a un 4-4-2 en el momento en que ponía por delante a Sancet y a Williams taponando que le surtiesen de balones a Zubimendi,
el dibujo en momentos sin balón,
Arsenal
salía, sí que estaba en 4-4-2,
eso es,
tapando evidentemente la salida de Zubimendi,
sí, que no le nutriesen de balones a Zubimendi,
pero con un sistema, digamos, ya en momentos con balón, de decir, pongo 4-4-2 y quedarte en inferioridad numérica adentro, pues normalmente Valverde no lo suele hacer.
Más mensajes. Valverde es el responsable de cambiar el juego combinativo, de abrir balón de Guruceta, Benzema le llamaban, a uno de choque de contacto con Marouane. El comportamiento de Valverde no es tan modosito, hace un tiempo que ha cambiado, es manifiestamente mejorable. Si es verdad que ya de hace un tiempo, y no solo de esta temporada, se le ve más enérgico, más protestón, o cada uno que le ponga el término que quiera. Y no lo digo por esta sanción, sino que lo hemos comentado muchas veces en la emoción del bacalao, que antes quizá era más calmado y protestaba en algunos momentos, ahora protestaba más. Que teniendo en cuenta cómo está la feria, tampoco me parece mal, ¿eh? Al final tienes que meter un poquito de presión para que te hagan un poco de caso. Hoy juegan Gorka, Gorosabel y Vesga. Ahora vamos con, luego vamos con la alineación y con otros apartados, porque también en defensa estamos en cuadro, ¿eh? Sobre todo en el centro. Nos falta ritmo, que es lo que nos hace competitivos. Y luego los de arriba no están. Pues sí, también nos falta ritmo. Más Iñaki, 500 minutos, 0 bacalaos. Marouane, 180 minutos, 1 bacalao. Guruceta, 140, 0. Por favor, Aspiazu y en la grada. Dice que es gafe. Que ponga a De Marcos, dicen por aquí. Veo a los demás equipos que en cuanto se acercan al área disparan y me parece que los nuestros tienen miedo a tirar. Bueno, esto se ha comentado muchas veces, ¿no? Que nos parece que nos cuesta el disparo desde lejos, pero yo creo que sí se ha ensayado. Sí,
el otro día
Jaure lo intenta muchas veces.
La red que le para Julen abajo. El otro día por lo menos sí que chutaron. Yo son unas cosas de las que achaco bastante al Atlético. Estoy de acuerdo con el mensaje. Con mi equipo también, muchas veces, porque parece que nos cuesta chutar desde afuera, pero el otro día, por lo menos en Valencia, se chutaron varias veces, recuerdo.
Cuidado con los datos de Marouane, en el Baraja llevaba 11 goles.
11, sí. 22 partidos, 11 goles. Lo he mirado, porque a mí me sonaba que era algo más, pero sí, 22 partidos, 11 goles.
Por aquí dicen que Aduriz ahora mismo, que sería la pata coja que haría bastante más que Guruceta y Marouane, hombre. Aduriz, evidentemente, el nivel que nos ha dado, pues sería capitán general en este equipo. Algo se está haciendo mal cuando hay tantos jugadores en bajísima forma y el Athletic no juega una castaña. Si está muy bien posicionado y presiona, pero jugar, combinar y desbordar al rival, nada de nada. Si es muy difícil hacer bacalao. Habrá que hablar del cambio de preparador físico, ¿no? Nos pregunta este oyente en relación a la marcha de Pozanco, de Ros Pozanco, y la llegada de Luis Prieto. Que también se ha comentado, habrá que esperar un poco más también. Acaba de llegar Luis Prieto, habrá que evaluarle a final de temporada porque no sabemos cómo va a acabar el curso. Igual es verdad que no ha empezado al 100%, pero acaban como motos, no lo sabemos. La falta de bacalao es porque apenas robamos balones cerca del área. Hoy sería buena oportunidad. Veo al Girona que arriesga mucho, demasiado atrás. Bueno, por aquí que no están contentos con Marouane. Básicamente resumiéndolo, y digo yo, una oportunidad para Iceta, todo antes que ver a Iñaki Williams de delantero centro. Tranquilidad con Marouane, tiene problemas en la rodilla, pero que va a resurgir. Algunos recordando a la figura de Ari Chaduri, ya lo hemos dicho.
Oye, podemos decirle, Raúl, he leído que Yeste volvía a jugar a fútbol sala, pues que
Aduriz, sí, de los solo con su hermano, ¿no?
Que Aduriz vuelva a jugar, aunque sea una temporada, ¿no?
Para no que creo que esté para jugar, ¿no?
Al golf solamente, ¿no?
Hoy es el partido para ganar y hay que salir con lo mejor que tenemos. El mejor 9 que tenemos es Guru y Marouane no es jugador, dice él, de primera división. Técnicamente no da la talla. Por aquí nos dicen que Marouane está cojo, que se siente Iñaki, por favor. Ollán no está fresco y se nota. Bueno, tenemos aquí para leer horas y horas, mensajes. Me alegra que estén ahí los oyentes pendientes. 688-89-3635. No tengo tiempo para leer más. No es censura, es que no me da tiempo. Una pausa y seguimos analizando otras cosas del partido de hoy.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Euskararekin besarkatu harreman berriak, bizipen berriak eta lan aukera gehiago. Matrikulatu euskaltegi batean eta ikasi euskara. Orain diru laguntzei esker doan ikasi dezakezu. Informazioa ab.euskadi.eusen. Besarkatu euskara. Eusko Jaurlaritza.
Uniformes Moyua reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Venga, que tenemos todavía 20 minutos por delante en La Gabarra con César García, Rich de la Rosa y Javier Caño, con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp. Y os pregunto ahora por la defensa, porque tenemos un problema en ataque. En defensa, ¿qué os voy a decir, no? Con las bajas, la expulsión de Vivian y hoy con Paredes y Laporte, se supone, aunque de momento esconde la convocatoria el Athletic. Ronda rápida, ¿fue roja lo de Vivian? ¿Qué os pareció la acción en la que se echa al central gasteiztarra?
Pues falta la toma de cerca, ¿no? Por lo menos yo todavía no la he conseguido ver en condiciones. Sí que es cierto que sí, con la nueva ley, si le toca, es decir, si le toca algo, porque ya te digo, yo he visto desde lejos muchas situaciones de que se queda solo.
Saca el culo así
sí,
un poco.
Si le toca y hay contacto y tal, sí. Con la nueva ley, es decir, cuando se manifiesta de gol, se va solo, es tarjeta roja, pero es que es tan riguroso, pero si con la nueva ley si le tocas, es roja.
César,
para mí puede ser amarilla y puede ser roja. Yo no voy a culpar al árbitro porque entiendo que es una jugada que se puede tomar ambas decisiones. Yo veo cierta picardía por parte del delantero, pero también veo cierta picardía por parte de Vivian, que intenta defender pues como buenamente puede cuando sabe que está en una situación complicada y de inferioridad. Luego los demás aspectos que influyen, como la ubicación de nuestro lateral, si llega al corte, si el balón es diagonal, pues todo lo que ha argumentado Valverde, pues él sabe mucho más que yo de eso, ¿no? Pero yo desde fuera, como aficionado del Athletic, pues qué más quisiera que no le hubiesen sacado la roja, pero tampoco voy a decir que ha estado desastroso el árbitro por esa jugada. Yo entiendo también la decisión que ha tomado el árbitro y tal y como vi que se iba a ver el VAR, digo, va, esto acaba en roja y con Vivian en la caseta, sí.
Sí, para mí si la pita, tiene que ser roja porque es verdad que el jugador parece, al menos en las tomas que hemos visto, que se iba solo contra la portería. Entonces es una cosa casi manifiesta de gol. Luego podemos entrar a ver si es falta o no, porque es verdad que es que el contacto es súper leve. O sea, no es súper leve, pero vamos.
Yo si es al revés, pido falta y roja.
Claro, sí, ahí, sí, o sea, ahí te voy, ¿no? Porque sí. nos molesta, ¿no? Es decir, es roja porque es nuestro jugador, pero si hubiera sido al revés, hubiéramos dicho no, es roja.
Claro. Es exactamente lo que iba a decir. Claro. Y ahora nos acordamos de lo que fue contra el Glasgow Rangers, ¿no? Que vimos clarísima, ¿no? O contra la Roma también.
No, la Roma que...
Eso es. O sea, hay jugadas que las vemos clarísimas cuando claro. Es en el área rival o en el campo rival, con lo cual yo, pues, si soy sincero y creo que cambiando los colores de las camisetas hubiese exigido una roja, pues ahora no me voy a quejar de que el árbitro haya determinado que roja.
Claro. Yo en directo en la retransmisión ya dije que a ver el color de la tarjeta, porque yo me esperaba una roja. Uh-huh. Y cuando vi la amarilla pensé que nos habíamos librado, pero no, el del VAR no permitió que nos libráramos. ¿Y cómo visteis a Aymeric Laporte? Porque claro, todavía no está al 100%, físicamente todavía tiene que ponerse a tono, y hoy va a tener que jugar por lo menos de inicio. No sé si va a estar para jugar 90 minutos, y con un Paredes que está también muy justito, que va jugando todo, que está tiesito, pero bueno, tendrá que forzar.
Pues yo soy de los que piensan que le están viniendo los minutos demasiado pronto, ¿eh? Es un jugador descomunal para lo que puede ser el Athletic, un tío ideal para pues un fichaje acertado, y creo que igual necesitaría un poquito más de tiempo, pero las circunstancias han venido de esta forma y le va a tocar tomar ciertos galones antes de tiempo. Yo hubiese preferido que hoy, por ejemplo, hubiese descansado Paredes, por ejemplo, si hubiese confianza en un jugador del filial, pues que jugase medio partido Laporte y la segunda parte Paredes, y tener un poco de confianza en el chaval que venga de abajo para no quemar las naves, no sea que algo se nos tuerza y hay partidos inmediatos muy importantes, ¿no? El tirar y dejar sin leche la vaca a Aitor Paredes me parece muy peligroso también. Físicamente aguantará lo que aguante, ¿no? Y yo creo que es mejor también cuidarle un poquito y no pensar que como no está Vivian, Paredes tiene que jugarlo todo, porque si se nos rompe, entonces sí que la liamos. Y Laporte, insisto en que no está para 90 minutos. Yo creo que es un momento de apostar por alguien de abajo y repartir los 90 minutos entre Laporte y Paredes y darle peso a un chaval.
Sí, bueno, a ver, a mí el otro día creo que sale en un contexto complicado, ¿no? De con uno menos, ya con, pues eso, luego el gol, etcétera. Entonces, yo, para mí, juzgarle por esos minutos, pues me parece un poquito injusto, ¿no? Sí que es cierto que se le ve que no está con ritmo y con chispa, pues, la que se presupone que tiene que tener. Y hoy me parece, estoy totalmente de acuerdo con César, que bueno, pues aunque digas viene el colista, pero es un colista que te va a exigir, que viene con el agua al cuello y te va a morder cada situación, y igual los 90 minutos se le hacen muy largos. Ya veremos, ojalá que no, ojalá que el Atlético controle el partido, porque si controla el partido creo que es un jugador que nos puede venir a las mil maravillas, un central zurdo con diagonal, con capacidad de juego asociativo, es un jugadorazo, ¿no? Veremos.
Hombre, sí, no, yo creo que tampoco se puede juzgar por lo del otro día que coincidió con Aritz. Es que yo, bueno, es verdad que Valverde sí que dijo que tenía la intención de que jugara ese día.
De sí, que para que se fuera rodando unos minutos.
Sí, pero no con uno menos.
Es
que sales
no,
en un contexto perdiendo con uno menos, sometido quizás por el...
Que
por
casi el, se marque a propia puerta y de ese córner llega además el gol encima.
Exactamente, si sales en un puff y dices, ahora hay que ir a ganar el partido con uno menos. Es complicado. Perdona,
No, hombre, no, claro que no. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Pues tampoco no era el contexto propicio. Y hoy yo creo que va a tener que jugar 90, porque entiendo que es, no sé exactamente, como no tenemos la convocatoria, pues es un poco difícil saber quién va a estar y quién no, pero entiendo que entre él y Paredes serán la pareja titular y que luego...
Si no puede uno de los dos...
Es que un central me parece raro.
Si no puede uno de los dos, ¿veis a un chaval del filial o veis a un Yuri, un Leque haciendo de central hoy?
Sí. A mí me gustaría, del mismo modo que ha puesto a delantero centro... por un delantero centro natural, no me gustan todas esas piruetas que se hace de pensar que puede, no, le puedo meter a Yuri, le puedo meter a Vesga, le puedo meter a Leque. Joder, vamos a apostar por los chavales. En su día estuvo esperando su oportunidad Aitor Paredes un montón de tiempo. Parece que nunca entraba él en las quinielas y luego se ha demostrado que dando continuidad y confianza hay jugadores que pueden llegar a resultar y que a veces por falta de oportunidades se pierden, ¿no? Yo creo que hay que pensar, a falta de Geray, ¿quién es ahora mismo nuestro cuarto central? Pues ese es el que tiene que jugar y no buscar la forma de que una, entre comillas, bueno, iba a decir vaca sagrada, no. O sea, un veterano que ahora mismo no es ni titular en su puesto, que le busquemos acomodo en un puesto que no es el suyo. Y para mí, poner al Leque de central me parece un disparate. Y ahí entra un poco también mi forma de ver a nuestra plantilla, ¿no? Yo Lecue personalmente no le veo para su sitio, ponerle con sus conceptos defensivos, su altura y demás, como central, pues me parece un riesgo terrible. Yo prefiero sacar a un chaval de 19, 20 años, aquel que vean entre los técnicos del primer equipo y del segundo, que es el que puede estar llamado a tal efecto, que juegue ese. Que estamos hablando además del Girona, ¿eh? No estamos poniéndole contra el Arsenal el otro día, ni estamos jugando contra el Paris Saint-Germain. Este Girona tiene que ser un rival al cual le podamos enfrentar, pues dando oportunidad a un chaval en el puesto de central ahora que estamos con apuros.
Pero César, yo creo que tú has dado has dado un poco con el clavo, que es que hay que dar minutos al cuarto central hoy, seguramente. Claro, habría que preguntarle a Valverde quién es el cuarto central.
El que sea, o sea,
ya, pero
esa
que
es
igual,
la determinación.
Claro, pero igual para Valverde el cuarto central se llama Íñigo Lecue y no se llama central del Bilbao Athletic. O sea,
sí, o pone
puede
a Yuri,
ser
pone a Yuri de central,
Yuri,
y pone,
vamos,
a Boudo,
sí,
de lateral.
Es el tipo de maniobras que son muy de Valverde. Yo la respeto, repito, el que sabe fútbol es él y yo no, pero yo desde mi posición de aficionado pues no lo acabo de entender. O sea, entiendo que siempre sumará, y además es un mensaje a la cantera: oye, cuando llega vuestro momento tenéis vuestra oportunidad. Si al final intento que me quepa cualquiera en ese sitio en lugar de apostar por el que quiero ver si puede o no, es que por acabar rizando el rizo, si no prueba un central del filial contra el Girona, ¿cuándo lo voy a probar?
Claro, sí.
Y en casa, además.
Bueno, pues luego salimos de dudas a ver qué hace Ernesto Valverde con ese problema que tiene también en la parcela defensiva. El resto del equipo, que Gorosabel, Adamas, Vesgas, ¿qué retoques veis? Porque algo tendrá que cambiar, ¿no? Viene de jugar con uno menos, hay partido también el sábado, ¿algún retoque va a tener que hacer más?
Pues a ver, pues no sé, pues por decir algo, que lo fácil sería decir, bueno, pues repite con Areso y con Robert Navarro, pero igual te mete a Gorosabel y a Iñaki en banda. O sea, es que al final igual se compenetran algo mejor, quizás, que Areso y Williams, comentaba antes Javi, ¿no? Creo que decías, ¿no? Porque ocupan muy bien la amplitud los dos, entonces parece como que se tapan uno a otro. Igual opta por cambiar toda la banda derecha y es que todo depende qué jugadores pueda meter, ¿no? Por dentro también, veremos.
Yo veo a Galaxy descansando. Porque
por ejemplo, pues Vesga Jaureguizar
le está cuidando mucho a
Jaureguizar, y luego pues Sancet, por ejemplo, pues en un costado, y Berenguer y Williams en las bandas, con Gorosabel de lateral derecho, puede ser.
Yo el tema de Gorosabel, por ejemplo, creo que va a depender mucho de con quién quiere que juegue Gorosabel, si es con el Villarreal o con el Dortmund. O sea, si va a jugar el sábado en Villarreal, entiendo que hoy
va a
jugar
Areso. Sí.
Pero claro, o sea, ¿contra quién se quiere cubrir más defensivamente? ¿Contra el Villarreal o contra el Dortmund? Pues es una buena pregunta, porque el Villarreal también tiene equipazo arriba, ¿eh? O sea, o igual con los dos. Si es con los dos, jugará Areso hoy seguro. Entonces, pues dependiendo un poco de con quién se quiere cubrir más. Pero estoy de acuerdo con Aritz de que van a ir en pack, yo creo. Cuando juegue Gorosabel, jugará Iñaki en banda, y si juega Areso, lo más probable es que veamos una opción Robert Navarro o algo parecido, pues igual Brenguer en la derecha,
que se
pueda meter por dentro. O sea, creo que van a ir en pack. Pero bueno, creo que por la izquierda igual Adama también puede ser de la partida, porque entiendo que Yuri tendrá que jugar contra el Villarreal y contra el Dortmund. No sé, creo que va a haber muchos retoques.
Sí, yo me estoy empezando a temer que estamos entrando en una dinámica de que toca pares o toca impares. Es decir, un partido lo juegan unos laterales, otro partido lo juegan los otros, sin opciones mixtas, ¿no? Que podría ser una opción que no acabo de ver, ¿no? O sea, bueno, ¿qué toca ahora? Adama y Gorosabel, o toca Areso y toca Yuri. Pues bueno, evidentemente, para mí el que más me preocupa es Yuri, porque por edad hay que dosificarlo, y más que nadie, ¿no? Y yo creo que Yuri hoy en día tiene un estatus y unos galones que es más factible que lo necesites el día del Villarreal o el día de Dortmund que el día del Girona. Y yo es que contra el Girona creo que incluso apostaría por sacar delante en una banda Navarro y en otra Serrano, por ejemplo. O sea, yo quiero dar oxígeno a jugadores que voy a necesitar en otro momento, y a la vez dar confianza y lanzar un poco al ruedo a chavales que tienen que reivindicarse.
Hoy hay que ganar, ¿eh?
Te voy a decir
hoy
eso,
hay que ganar, pero
decir,
por eso digo.
Voy a hacer un poquito de abogado del diablo ahora, ¿no? Sí. Es decir, ahora tú con esa, ¿no? Es el central del B, con Adama en banda, sí, con Serrano en la otra, con Robert en la otra, y pierdes, y yo,
y como, aficionado, no,
y yo como aficionado digo, oye, Valverde, ¿tú de qué, no, o sea, pero ¿y yo, qué estás pensando? Que hay que ganar el partido.
Yo iría a un mixto, darle descanso a Yuri, por ejemplo, en la otra banda mantener a Areso, y arriba, si todos estamos hablando de que Iñaki necesita descanso, vamos a ver si le podemos dar 90 minutos de descanso, o le podemos dar solo 45, pero no tener la presión de que, bueno, salga y si está obcecado de nuevo de cara al bacalao, volvemos a tener el debate, ¿no? Yo, en principio, Iñaki le daría un poco de oxígeno, es un tío enormemente importante, y repito, que es yo que también, tenemos enfrente al Girona. Yo creo que hay que sacar a un Nico Serrano y decir, oye, tú querías triunfar en este equipo, ¿no? Pues ahí tienes una oportunidad. Y a Robert Navarro, lo mismo, decir, oye, que él se sienta útil, como ha tenido en otros momentos en la temporada pasada Berenguer, que él sabía que salía desde el banquillo, pero era un tío importante, pues Navarro puede coger galones también en el sentido de decir, bueno, yo soy una alternativa, sí, que el míster valora.
Pero yo mira, estoy con este oyente que ha escrito por aquí, dice, ¿pero creéis de verdad que Serrano está peor que Iñaki? Le hemos visto menos, eso es verdad, ha tenido menos oportunidades, pero sí, claro, hay que ganar, como dice el míster. Y Chingurri dirá, ¿qué voy a poner, a Nico Serrano o a Iñaki Williams, aunque esté al 50%?
Ahí te voy.
Hay que verse ahí también, ¿eh?
A mí me pasa, ¿no? Evidentemente, salvando mucho las distancias, ¿no? Pero muchas veces dices, joder, tomo esta decisión y no, pero luego si vienen mal dadas, ¡puf! O sea, tienes ese miedo también. Partido, yo lo entiendo a Valverde, ¿eh?
El partido es muy largo y hoy en día hay 5 cambios.
Pero sí,
yo creo que eso es una variable muy importante en el fútbol actual.
Al principio de la tertulia he comentado, ¿no? Que para mí, Iñaki Williams, lo que dices, vamos a dosificarle, no está bien, vamos a poner a otro. Vamos a ver. Pero lo que no se puede hacer, yo creo, bajo mi punto de vista, es hacer una revolución total hoy, ¿eh? Que con todos mis respetos, el Girona, cuidadito con el Girona, sí que le ha metido 4 el otro día y tal, pero ojo, ¿eh? Que
a ver, revolución de entrada, yo no conozco a fondo el Girona, pero revolución de entrada tiene que hacer el Girona, tiene 2 titulares sancionados y tiene una trayectoria en la que va, creo que es un punto, ¿no? Solamente.
Un punto 15.
Es decir, el Girona con su equipo, entre comillas, de gala, está donde está. Luego ellos también tienen que mover piezas.
Sí, sí, totalmente.
Yo creo, es que, a ver, que hay que respetar a todo el mundo, pero lo que no puedes pensar es que cierta dosificación de jugadores la vas a hacer cuando te toque ir a Atalanta o a Dortmund o a partidos, digamos, de los de taco largo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí
creo que de entrada estás dando una oportunidad y a lo largo del partido, repito, tienes 5 cambios y son 90 minutos. Si los jugadores que sacas de inicio no te dan lo que tú necesitas, en el minuto 50, 60, vas a poder tirar, porque lo ha hecho muchas veces, de un Galarreta, de un Iñaki Williams, de un Berenguer, pero es gente que a lo largo del año les tienes que meter 3.000, 3.500 minutos, pues dáselos cuando mejor optimices al resto de recursos. Es mi opinión, ¿eh?
Y que es muy pronto, ¿no? Para ir quemando a ese tipo de jugadores, ¿no? Porque, que, joder, ojalá que la temporada sigamos en muchas competiciones mucho tiempo, ¿no?
¿Cuándo vas a apostar por determinados jugadores? ¿Cuando estés, si tienes suerte, en cuartos de final de Copa? ¿Cuando estés en la eliminatoria esa que hay del 9 al 24 de Champions, si es que entramos?
Hombre, a ver, o sea, lo que dices es que si no rotas contra el Girona, a ver cuándo
claro,
rotas.
Claro, claro.
El Girona que viene de colista, además.
Sí, sí, por eso.
El mejor el otro día del rival Julen, un cedido tuyo, hoy te enfrentas a otro cedido, a Hugo Rincón. Lo digo como aviso, ahí lo dejo, aunque parece que no va a ser titular, parece, no sé.
Yo es una cosa que, como lo he dicho siempre, no quiero pecar de oportunista. Yo no sé por qué no se impone el hecho de que un jugador mío no juega contra mí. Es que no entendería ni el nivel de la empresa o en ningún campo de la vida que tú, alguien al que le pagas o que es tuyo, que juegue contra tus intereses. O sea, ese claro, día tienen que descansar.
Hay que ver quién le paga. O sea, me refiero porque si le paga el Valencia toda la ficha a Julen, le digo, oye, yo si te pago toda la ficha es porque juegue el día de...
No lo sé,
todos los días.
Pero el día que tú quieras, exactamente.
Claro, no...
Sí. Pues
no
entonces sé. Igual tienes que decir, prefiero que pagues el 90% de la ficha y juega el 90% de los partidos, pero los que son contra mí, ¿no? Porque, a ver, si hubiese hecho una anchoa, seguramente no estaríamos hablando de esto, ¿no? Pero para mí, y lo digo para siempre, no por oportunismo, un jugador que pertenezca a la disciplina del Athletic Club no debiera jugar nunca contra el Athletic Club.
Bueno, sí, son debates al final.
Sí, sí, sí.
Son posturas y a ver qué.
Os voy a pedir un resultado enseguida, pero leo en el Confidencial que la Agencia Española Antidopaje estudiará si Geray ha quebrantado su sanción por dopaje. Porque entienden que aunque no sea un club profesional el Derio, si es un club federado y no debería estar entrenando ahí hasta que lleve cumplidas 3/4 partes de la sanción. Así que se va a investigar y ya veremos en qué queda todo esto.
Pues bueno, pues ya sería una mala noticia también.
No, a mí me parecería la leche al final que le, pues entonces que le encierren en casa y no le dejen salir al chaval y ya está, porque no sé, me parece, joder, está entrenando con el Derio como si estaría entrenando con nosotros, que puede venir entre comillas a entrenar casi quien quiera, ¿no? Me parece ya eso rizar el rizo,
El famoso Papu Gómez este ha estado 2 años sin entrenar con nadie y en ningún sitio.
Por eso digo,
tener que, una comparativa.
Me parece demasiado riguroso eso. Vale, ya no me parece tampoco bien.
Que esté estudiando no quiere que se vaya a sancionar,
ya entrar ahí, sí.
¿No sería adecuado también decir, bueno, por si acaso, notificamos que a partir de ahora no lo va a hacer? Quiero decir, por si el hecho de que esté jugando, si te amenazan con algo, dice, oye, pues si hay un riesgo dejamos de hacerlo, pero debiera haber estado atado antes de que entrenase el primer día con el Derio.
A mí me sorprendería también que al equipo jurídico del Atleti, al equipo legal, se le haya escapado este detalle, o sea, que le vaya a agrandar la sanción. Me sorprendería, la verdad.
Venga, resultado, César García para hoy.
4-1.
¿Jugador clave?
Vamos a ver un poco de ánimos a Robert Navarro.
Aritz de la Rosa.
2-0.
2-0
2-0 y jugador clave Jaureguizar.
¿Y Javier Caño, por qué apuesta?
Yo también, 2-0.
¿Y jugador clave?
Berenguer.
Bueno, veremos a ver si se cumple cualquiera de ellos y sumamos ya 3 puntos que va haciendo falta. Mister, ¿contra quién jugamos este fin de semana?
Con el Elloa en Gasituaga.
Con el Elloa en Gasituaga.
Un gallo viene.
Bueno, pues que gane el mejor. Yo no me puedo
mojar. Que gane el Zamudio.
Gracias a los tres, a cuidarse.
Es que ricasco.
Un abrazo, favor.
Cerramos la gabarra. Pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket. Un día en el que vamos a acabar a las 12 de la noche. Tenemos partido a las 7 con el Atlético. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas. Y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocho a 10, Basauri. El regalo que ilusiona. Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Tres y dos minutos, no perdemos más tiempo. Nos vamos hasta Santutxu porque tenemos a José Luis Blanco con el equipo médico habitual para hablar de Bilbao Basket, entre otras cosas de esa Euskal Copa que tenemos el jueves en Baracaldo. José Luis Blanco, Guayman, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon aquí, la segunda tertulia de la temporada sobre baloncesto en general, porque de Bilbao Basket, bueno, pues hablaremos lógicamente para saber cómo llega antes de la Euskal Copa, que es el primer torneo del año. Pero, bueno, más cosas que están pasando en el mundo de la canasta, sí, a nuestro alrededor.
Sí, sí, están pasando muchas cosas. Pues me quedo escuchando, como siempre, hasta las 4 de la tarde, todo tuyo.
Eso, perfecto. Ahora arrancamos ya nuestro programa habitual y hoy con un saludo muy especial a Pepe, nuestro camarero de referencia. Sé que estamos en el bar de Pepe, aunque se llame el bar Isar la Quinta Estrella. Bueno, porque se ha puesto malito y bueno, pues que queremos que se recupere cuanto antes y venga aquí a hacernos reír y bueno, pues a poder parlamentar de todo, ¿no? Porque además con muy buen gusto musical, eso de forma subjetiva lo digo yo, bueno, pues y más cosas. Pepe, ya sabes, recupérate prontito y para casa y enseguida que nos tenga por aquí. El mundo de la canasta, sí, vamos a hablar de Sur Nebilo Basket, lógicamente, pero hay muchas más cosas que están pasando en el mundo del baloncesto y yo creo que vamos a empezar por ahí, luego ya hablamos un poco más centrados en el Sur Nebilo Basket y su actualidad. Alberto García, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, pues expectante a lo que vayamos a ver, porque tú vienes conmigo a la Cesarre el jueves.
Sí, sí. Vale. Confirmado.
Confirmado. Pues ya sabéis, en torno a las 7 empezaremos en directo para vivir esa, iba a decir, final.
Sí.
Bueno. Bueno. Como son otros únicos equipos de ACB, pues en la final de la Euskal Copa.
Y también la Liga Catalana, tal, también lo hacen en otros sitios.
Vaya envidia, ¿eh? Y además los datos de audiencia, tanto de público como de televisión, ha funcionado muy bien. No quiero hacer comparaciones, pero las voy a hacer. Con lo cual, pues es fácil. La Liga Catalana, en la que incorporan, pues por ejemplo, Andorra, ¿no? ¿No? Yo digo, porque se puede crear una Liga Vasca en la que estén equipos navarros y de Iparralde, ¿no? Por ejemplo. Digo, como concepto, ¿eh? Digo, que parece como que aquí, yo digo, por el tema de la Federación Vasca, ¿no? Que parece como que no sé, el tema de la comunicación a veces es muy, muy escasa y bueno, pues cuando juega la selección absoluta de Euskadi, pues ya nos avisarán si es que algún día sucede esto. ¿Alguno quiere hablar antes de nada? ¿Sabes qué dice?
Arratsaldeon,
¿qué tal?
Muy buenas.
Vaya heladito, ¿eh?
Heladito, sí, hemos vuelto aquí a los helados. Iba a decir que creo que la Federación Vasca no está en esa liga.
Me da que no, ¿eh?
No está, desgraciadamente, no por un... para hablar del concepto político, sino por un concepto de posibilidades de baloncesto, ¿no? Yo creo que lo que tú has dicho de una liga vasca o vasco-francesca, con el nombre que fuera, pues sea atractiva para tener oportunidades de ver baloncesto más cercano y sobre todo en aquellas localidades como han hecho en Cataluña que no ven baloncesto de élite normalmente, ¿no? Entonces yo creo que les posibilita a los clubes de élite tener partidos de calidad de pretemporada y de acercar el deporte de la canasta de élite a poblaciones. Yo creo que la Federación Vasca, desgraciadamente, pues que no tiene esa mirada.
Bueno, pues esto para empezar, me refiero porque han tenido una misma sede, han jugado todos los equipos y bueno, TV3 ha hecho pues una apuesta, ¿no? Por el básquet. De hecho, nos consta, ¿no? Que van a empezar también a ofrecer los partidos de ACB de los equipos catalanes. Y bueno, pues aquí no existe esa circunstancia, ¿no? Al respecto de si va a estar o no va a estar los partidos por Euskal Telebista. De hecho, no sabemos si el jueves va a haber retransmisión televisiva. Y de hecho, si queréis ver a Lointe Gernika Vizcaya, que se juega clasificarse para la Eurocup, pues tiráis que funciona muy bien. Pero si sois de la vieja escuela y todavía estáis con la radio de onda media y en casa no tienes internet, pues estás jodido, con perdón. Lo tienes que por el canal de YouTube de FIBA, encuéntralo. Roberto Calvo, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues sin más, si quieres decir algo lo dices, si no vamos a otro tema.
No,
otro tema.
Poco que decir, que las cosas hay que creérselas. Si no te las crees, pues malamente las vas a potenciar.
Bueno, lo que queremos es que el partido del jueves va a estar guapo. Pero antes de llegar a ese, yo creo, además de todo ganas de ver a los nuevos in situ y también de ver a Baskonia que viene.
Pero sí que estoy de acuerdo con lo que dice Robert, que Iglesias, pero si tú estás en un puesto de responsabilidad en una federación vasca, se supone que tienes que venir de casa ya con esa, con ese credo, ¿no? O sea, no puede ser que tenga que ser algo innovador. O sea, tú tienes que acercar el deporte de la canasta, tu deporte.
No sé si es cuestión de eso. Yo creo que es cuestión de creérselo. Y bueno, cada uno voy a los cargos por la razón que llega, eso ya se me escapa. Pero esta semana hay... No cuento Guernica, hablamos solo del tema vasco. Euskalcopa el jueves de chicos. Euskalcopa el jueves de chicas, coincidiendo a la misma hora en Durango, que juegan IDK y Araski. Euskalcopa, Guernica, creo que IDK
El viernes.
Y Euskalcopa el domingo a la mañana. De esos cuatro partidos solo se da uno en ETV. Y en ETV 4 el domingo a la mañana. Bueno, no sé, cada cual que traiga las conclusiones que quiera. Bueno, estamos a día 23 de septiembre, no sabemos qué partidos se van a ver, ya lo dije el otro día, ha pasado una semana y seguimos igual.
Sí, ¿no?
¿Qué partidos se van a ver en abierto? Sabemos que Dazón va a dar todos, vale, eso ya lo tenemos claro, y que hay que pagar. Pero sí, dijeron bueno, que iba a haber partidos en abierto, que van a entrar las televisiones autonómicas, pues no sabemos qué partidos se van a ver.
Dazón emite gratis uno, solo tienes que sacar la aplicación sin pagar nada y tienes un partido en abierto.
Pero bueno, luego
volverá a Madrid y Barça.
Bueno, o sea, abierto ya si te tienes que descargar una aplicación, si no sé qué.
Por eso digo.
Dejar tus datos, tal, no sé qué, ya, eso ya gratis no es.
Bueno, pues no pagas. me refiero a que, bueno, pues en ese sentido.
Bueno,
pues,
por lo menos este año va a haber uno, lo que se conoce como abierto, ¿no? Que se va a ser de los domingos por la mañana, ¿no? 12:30, si no estoy equivocado, en. Entonces española, bueno, el teledeporte.
¿Todavía qué partidos van a dar? No.
Bueno,
entonces española no ha sacado su calendario, no.
Y luego, volviendo a lo que estamos hablando, no sé, también hay que ver lo que es interés informativo, ¿no? Y lo que no. La televisión pública vasca está abriendo muchos días la sección de deportes, no con la noticia más relevante quizás del día, sino vendiendo su producto, ¿no? Vendiendo los productos, lo que ellos retransmiten, ¿no? Todo el fin de semana, entonces también habría que valorar ahí, ¿no? Si lo que dan es interés informativo general o están vendiendo su producto, qué tipo de, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer realmente? Pero el año pasado ya vimos también que partidos de Bilbao que ya jugando en competición, pues algunos daban sí, otros no, o sea, también... Pues,